los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un yandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en Chivilcoy. Vamos a saludar a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Un gusto estar aquí. Algunas novedades van a ser comunicadas por Patricio Bartón con voz temblorosa.
Sobre todo destacar que el lunes, como todos los lunes, hacemos la matiné en el Multiteatro Corrientes 1283, más temprano, a las 8 de la noche. Claro. Todos los lunes los esperamos allí en el Multiteatro.
Bueno,
eso es toda la información,
toda la información
que tengo hoy.
Vamos entonces al programa considerado...
Hay actividades por el 158 aniversario de Chivilcoy.
Esto es del 21 al 22, como ustedes ya saben, por supuesto.
Sí, señor. Naciones
Chivilcoy, ¿eh? Bueno. Hay un montón de actividades.
Abel Pintos, por ejemplo, un recital de Miranda.
Y el domingo 21,
Soledad Pastoruti.
El domingo 21 de octubre, a las 16 horas, en el camping del Club Colón, concurso de bandas juveniles en el marco de Maravillosa Música. Sierra Capanga, me han dicho, ¿eh?
En el camping, qué lindo, en el camping un recital.
Sí.
Muy bien. ¿Qué experiencia le ha deparado la vida en el día de hoy, querido Bartón?
Hoy tuve que salir a comprar serpentinas en aerosol.
¿Para el carnaval?
No.
¿Cómo y serpentina?
Serpentina, ¿vio? Hay aerosoles que usted aprieta y se transforma lo que tiene adentro en una cinta.
No es posible.
Jamás,
no,
sí, sí.
Jamás vi eso.
Es mentira.
He estado en muchos carnavales.
Sí.
Yo le puedo hablar del carnaval de Gualeguaychú.
Sí.
Carnaval de caseros.
Ah. Bueno, caseros no sé, pero en Gualeguaychú le habrán tirado.
Pero no, la serpentina es un rollo de papel que se compra en los kioscos.
Sí.
Y te lo arroja con, digamos, relativo al lago, ¿no? No, 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 no es tampoco... No es el papel picado que usted se lo puede hacer comer a alguien. Sí. Porque tiene un cierto vuelo. La serpentina es más bien... Es decepcionante.
La serpentina
rápido.
Es un viaje de ida para el tío.
Sí.
No, no hay manera.
Pero no, nunca he visto que salga la serpentina de un aerosol.
No.
De un aerosol salen cosas líquidas.
Líquidas y
la serpentina es papel.
Pero más bien.
No, señor, mire, el aerosol puede disparar sustancias líquidas y sólidas que se suspendan en un gas.
Qué feo lo que está diciendo, ¿no?
De eso se...
Qué feo, parece mentira.
No, parece mentira.
¿Qué va a pensar de usted la gente de Chivilcoy?
Sí, sí. Además, ¿cómo va a salir algo sólido? Usted le tira con un aerosol a una cucaracha, le sale un papel, no le va a pegar ni
nada. No, señor, las partículas sólidas que están adentro del aerosol.
No, son mentiras.
Mentira.
No, señor.
Le venden cualquier
cosa. Mire, hay cosas en aerosol. Yo he visto, por ejemplo, crema,
sí,
crema no solo sí, de afeitar, crema para comer.
Pero claro.
He visto hasta una sustancia que sirve para ponerse pelo artificial.
Sí, señor, la he visto.
Pelo, directamente es pelo.
Pelo, es como, pero es crema, no es un pelo sólido.
Pelo cremoso.
Es un pelo que parece muy, muy, vistoso,
sí,
pero si usted lo toca, se da cuenta de que no es pelo. O sea, el pelado en cuestión puede ponerse unos mechones,
sí,
pero a condición de que no lo toque ninguna mina.
Pero si su novio lo acaricia.
Y no, no se da cuenta de que lo suyo no es pelo, sino crema, que proviene de un aerosol. ¿Por qué? Por la imposibilidad del aerosol de expeler sustancias sólidas.
Ahí está.
No, o sea, bueno, la crema
el
es sólido.
El pelo es sólido.
El pelo es sólido y la crema no.
En Chascomú.
Sí, señor.
Chivilcoy mejor también.
En la laguna de Chivilcoy, sí, estamos señor, diciendo, señor, ¿qué tanto?
Señor, la...
Con la misma certeza le digo que el pelo es sólido.
La serpentina... Tiene esa textura del pelo que usted señala.
No, señor.
Sí, señor, no, señor. De ese pelo. Se le queda pegada la serpentina esta, que es como un fideo.
Pero sí es mucho mejor arrojar, digamos, crema, gas,
sí,
agua,
ácido buriático.
Algo que papel, si se trata de un corso. Por ejemplo, sí, si usted tiene un aerosol de esos que lanzan gas paralizante.
Qué lindo.
Ah, bueno. Se bueno, empieza a poner buena la fiesta.
No, señor, pero usted está hablando...
Usted ve pasar una mina y la paraliza. La deja así...
¿Y qué hace con la mina paralizada?
Y queda la reina como parando el colectivo para
claro,
siempre, ¿viste?
Y usted aprovecha y se pone en la situación más ventajosa.
Claro.
No, señor, esto es totalmente inofensivo. Sobre todo porque me han dicho que ahora uno puede dar rienda suelta a los aerosoles. ¿Vio que se decía que
no,
hacían... hacían agujero en la capa de ozono?
Sí, es verdad.
Yo lo he visto.
Cada vez que usted acciona un aerosol, es un minuto menos de vida que tenemos todos los seres humanos.
No, señor, sí, y todos los aerosoles que se aprietan.
Bueno, por... ahí tiene.
¿Por qué se muere tanta gente?
Claro.
Por los aerosoles, señor.
Justamente, acaba de demostrarse la veracidad de lo que acabamos de decir.
No, señor, no se demostró nada. Y además le digo, como lo
sé. ¿Qué? ¿Ahora dicen que no?
No, porque ya no tienen el gas freón.
No, esas son mentiras. De los astutos fabricantes
de aerosoles.
De aerosoles.
No,
y
no,
se destacan por su astucia.
Usted quiere tapar el agujero de ozono con las manos, señor, y no se puede.
No, señor. Antes, los aerosoles de antes.
Sí,
y no usaban.
De tiempo.
De su tiempo, sí.
Lo usaba mi abuelo, por ejemplo.
No, el posterior es a su abuelo
se
también.
Se llamaba Flit el aerosol de antes.
Sí,
claro.
Servía para matar moscas únicamente.
Solamente.
No, a nadie se le ocurría llevarlo al corso.
Y ponerse pelo menos.
Bueno, esos aerosoles...
Por más que uno se diera con la máquina de Flick, nadie creía que eso fuera pelo.
Los viejos aerosoles tenían gas freón.
¿Gas qué?
Fregón.
Freón. ¿Por qué? Porque ese gas, que le digo, sostenía... El gas tiene como dos manitos, se lo vamos a explicar para los
no,
chicos.
No me expliquen cosas para chicos.
Que sostienen partículas líquidas o sólidas.
Sí.
Pero ahora ese gas fue reemplazado por otro.
Sin manos.
Que no hace agujero. Está la capa de ozono.
Lo más fresca.
No sé si lo más fresca, pero está bastante entera la capa de ozono. Vio que ayer hablábamos del austríaco que saltó
el
casi...
El tipo que se tiró saltó por un agujero de ozono, claro.
Sí, sí.
No, por un agujero no, señor.
Y si no, ¿cómo va a caer? Claro. Se queda en la capa, claro.
Estaba de la capa para acá, para adentro, no para afuera.
Bueno, no creo
y
nada
no hay
de
agujero...
todo eso.
¿Qué es lo que no cree?
¿Usted qué aerosoles consume mayormente? ¿Cuáles son los aerosoles que más compra?
Bueno, desodorantes.
Desodorantes, tiene razón.
Está bien.
Desodorantes.
Sí, está bien.
Hay uno que es un agua... Como agua mineral en aerosol.
Soda.
Que usted no.
Sí, soda, le llaman soda. El famoso sifón.
Hay una persona que vive conmigo y que la compra.
Mm.
Y la guarda en la heladera. Y en el verano uno se surte con eso. En la cara.
No existe.
Y si
no. Es un producto que no existe.
Es un producto cosmético.
A su casa no vuelvo, ¿no?
No, señor.
Que encima, que es carísimo.
Menos.
A mí me han logrado convencer que es agua traída de no sé dónde. y debe tener algún aditivo que siente que se despeja.
A mí me gustan los aerosoles para pintar paredes.
Eso está bien. Eso
ah, pero es muy peligroso eso.
Es no peligroso para la capa de pintar paredes, sí, si te agarran, digamos, los adversarios políticos o futbolistas.
No, los que pintan paredes ahora las pintan con brocha. Los de los políticos. Son empresas sí, no, que se dedican a pintar paredes.
Algo más espontáneo.
Claro.
Uno va por ahí y saca el aerosol y dice, te amo, Gus.
Sí. Es muy peligroso eso.
Amar a Gus.
Sí, imagínese.
Porque mientras usted está, por lo general apurado.
Apurado, claro.
Sí, porque está pensando.
Sí, sí, sí. Son, en general son o confesiones de amor o de nuestro.
Insulto,
dice. Insultos de sí. Grueso calibre.
Gus, son lo peor.
Claro. Entonces. Apurado, si usted es novato en la materia.
Me demostraste lo que eras. Un perro. Gus.
Cucho.
Si usted es novato en la materia, y está apurado además, lo pone desde lejos.
Ajá.
Entonces la letra se le hace difícil.
Claro, se le cae cansada.
Sí. Le cuesta definir la letra y se inhala la pintura.
Se traga el su propio mensaje sin querer se lo respira.
Eso va directo, pero como una flecha, a sus bronquios.
Con razón.
A sus pulmones.
He sabido de mucha gente que se suicida con aerosoles.
¿Se pinta, dice usted, o
sí? Pinta. No se culpe a nadie de esta muerte.
Señor juez.
Y después, ¡ya! Se surte un medio litro de aerosol y ahí cae redondo.
Bueno, con esa pintura, por eso tiene que ir con un barbijo o una mascarilla.
Para no reconocerse.
No, sino para no estar inhalando eso.
Ah.
Hay otros aerosoles que son para inhalar.
Ajá, ¿cuáles?
Las gotas nasales.
Hay medicamentos.
Gotas nasales. En vez de invocar
la nariz,
invocar las gotas nasales, usted es un aerosol que viene con unas mangueras
y se
introduce en las narices.
Sí.
Y aprieta y eso le entra, pero ¿sabes hasta dónde?
Pero ¿para qué el aerosol si ya se metió la manguera?
Ah, tiene razón.
Bueno,
¿para qué?
Y por, no
para
lo previmos.
Ahí está, para que se distribuya mejor.
No, usted sí puede rociarse, por ejemplo, a 15 centímetros de la cara. Se rocía y después se aspira esa gota nasal. Lo que pasa es que le va a ir a los ojos también.
¿Y qué? ¿Los ojos y las narices?
Es lo mismo, igual que la boca,
señor.
El mismo producto.
¿Cómo va a ser el mismo producto?
Sí, señor. Lo que usted se echa en la nariz es lo mismo que se echa en el ojo, nomás que le cambiamos el envase, señor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El envase y el nombre.
Pero usted me está diciendo...
Ojolimp.
Sí.
Y, o Narilimp.
¿Usted me está diciendo que la Narilimp
sí.
contiene lágrimas?
No,
todo lo contrario.
Pero si cuando voy a comprar Ojolimp, me dicen que son lágrimas.
Claro que sí, es un chiste que le hacen.
¿Y qué quiere que le diga? Son mocos, señor, claro.
Es como un jabón que te limpia todo.
Y para
es como el jabón me han dicho a mí, personas que fabrican jabón, que son muy poco recomendables, por cierto, que todos los shampoos, los jabones son todos el mismo producto, y que lo que varía es el frasco.
Sí. No, bueno, señor,
y el precio.
Sí. Bueno, usted está haciendo una denuncia a la industria cosmética.
Sí. Y que lo vendemos a veces muy caro, a veces muy barato.
Bueno.
Según sea nuestro propósito vender mucho o vender poco.
No, mire, hay algunos aromas que se ponen sobre sustancias que sí son las mismas sustancias base de estos productos.
Claro.
Pero hay shampoos que tienen aditivos. Por ejemplo, no es lo mismo un shampoo con limón que uno con aloe vera, por ejemplo.
Es lo mismo. Ninguno de los dos, se lo digo como fabricante de jabón.
Ah, ¿usted fabrica?
Ninguno de los dos vio un limón ni un aloe vera
en su vida,
señor. Son jabón, señor.
¿Y cómo lo emula?
Eso sí, eso hacemos.
Es raro emular el limón estando lejos del limón.
La gente, vos dibujás un limón en el frasco.
Sencillo.
Y a la gente le parece que tiene olor a limón.
Vos le mostrás.
¿Pero cómo va a ser así?
Le mostrás un limón, un dibujo de limón a un músico y empieza a largar. como las moscas.
O sea, usted dice que si yo aquí tengo el champú de limón y el de aloe vera,
qué rico,
y los pongo en un pote,
sí,
X,
no adivinas, no adivinas, es todo la sugestión, lo que se llama un placebo.
Sí, sí, muy bien.
Encantado.
Sí, ¿cómo le va?
Todo eso son cuentos de los fabricantes de aerosol. Y no solo están destruyendo al mundo.
Sí,
no, pero ya no, señor, ya no. Los aerosoles ya no.
Y lo siguen destruyendo. Ahora ni se atreven a decirlo.
No, ¿cómo sí, que ni se atreven? Han corregido este detalle del gas freón y ahora usted se puede.
Usted ve que, no sé ahora, pero hasta hace muy poco, los tarros de aerosol tenían adentro una bolita.
Que hacía ruidito, el característico ruidito.
Si usted rompía el frasco de aerosol, descubría que adentro había una bolita.
Nunca rompí un tarro de aerosol.
No, ¿sabe por qué? Porque los astutos fabricantes ponían advertencias que decían, no rompa este frasco porque...
Son 7 años de gracia.
Sí, pueden ocurrir cosas peores todavía que por violar los sellos de la tumba de Tutankamón. ¿Pero para qué? Para eludir la responsabilidad que tienen los fabricantes de aerosol con la desaparición de las bolitas.
Claro.
¿Por qué los niños no juegan a las bolitas en estos tiempos?
Bueno, pasó la
no, señor, porque están todas
adentro
de los frascos de aerosol. ¿Cómo quiere jugar a la bolita con bolitas que están dentro de un frasco de aerosol, señor?
Discúlpeme.
Esto realmente contribuyó a mejorar la calidad de la educación infantil, porque no me niegue que un niño, si hay un juego en el que no se aprende nada, es jugando a la bolita.
Puede ser. Ahora, ¿qué
es un juego totalmente cerrado en sí mismo,
sí,
abstracto en su concepto y que no tiene vinculación con ningún otro suceso del mundo. No podés, si vos jugás, ponele a ese de las tarjetitas,
sí,
carrera de mentes,
sí,
se supone que gestás una cultura de programa de Susana Jiménez.
Sí, sí. Correcto.
Son datos que
pero jugando a la bolita puede no existir el mundo.
Claro.
Y vos no aprendés, jugás 20 años a la bolita y no aprendés nada.
Bueno, pero juega a la bolita, señor.
Sí, pero nada.
Te
quedás
fijado
nada
en la infancia. Quedás
bueno, no aprende, pero...
No haces amistades ni siquiera. Nada. Porque estás ahí apuntando, que vas a nadie te puede conversar.
Sí,
si no me hables al tiro. Si no, no.
No, pero...
Es un juego siniestro. Debería ser prohibido. Por suerte no hace falta prohibirlo.
No, ya no.
Ya los fabricantes de aerosol han hecho desaparecer las bolitas en el interior de sus frascos.
Ahora, discúlpeme, ¿qué función?
Salud.
Gracias, sí. Aprovecho.
Nuevamente,
sí.
¿Qué función, usted digo como científico, qué es?
Sí.
¿Qué función tenía la bolita adentro de los aerosoles?
No sabemos.
No, no importa.
Ninguna, señor, simplemente...
Salvar a los niños.
Salvar a los niños,
no,
de ese siniestro,
sí,
juego.
Es posible, y digo yo arriesgando hipótesis, que esa bolita fuera para que no explotara el tubo en cuestión.
¿Y cómo puede una bolita evitar la explosión de un aerosol o de una bomba atómica, por ejemplo?
Ya dije que arriesgaba.
¿Ante un ataque atómico usted qué hace?
Tira bolitas.
Tira bolitas, sí, hacia arriba.
Señor, ya probamos en Japón, no salió, no funcionó.
Ya dije que arriesgaba hipótesis. Pienso, por ejemplo, las partículas que están contenidas dentro del aerosol.
Sí.
Están allí haciendo fuerza por salir.
Lo dijo usted.
Sí.
Ahora...
Está comprobado que algunos aerosoles tienen más de 40 atmósferas de presión.
Sí, señor.
Ah, no hay mucho.
Y si reventaran, podrían ocasionar tremendos daños.
Bueno, y entonces... Pero es mucho 40 atmósferas de presión.
No sé.
Sí, bueno, depende.
A mí, 3 ya me parece mucho.
Bueno, y en un tubito de desodorante.
Soy humilde, yo.
No es por humilde.
La atmósfera baja.
400 atmósferas.
¡Eh!
Sí. Ahí
pero
está.
Si es
4.000 atmósferas tiene, loco.
Un desodorante con esa presión se agujerea la axila usted cuando se lo aplica. Le sale
eso es lo que está pasando con los desodorantes que venden ahora en las Filipinas.
Sí.
Porque utilizan a los filipinos como conejillos de Indias, o mejor aún, como conejillos de Filipinas. Para probar sus nuevos productos.
Sí, pero...
Y la axila agujereada es uno de los males
endémicos
más tremendos de Manila.
Sí.
Ah, ¿en serio? Lo de... Bueno, ¿vio? Sí, entonces sí. Es la de la presión de los desodorantes.
El mantón de Manila se ajusta al agujero.
El viejo agujero de los aerosoles de Manila.
Uh-huh.
Ah, no sabía que había un agujero de...
No. El agujero que se hace en las personas.
Claro.
Los filipinos. Cuando
se denomina así, está tipificado así.
Ya, sí.
Y casi.
¿Y no probaron con la
barra? El agujero de filipino.
Y eso no se reconstituye, porque una vez que
no,
el tejido...
No, se reconstituye, no. Usted podría demandar...
A la empresa...
A la empresa, pero esto lo sabemos nosotros y lo sabe todo el mundo, menos en Filipinas, donde esta circunstancia se oculta celosamente.
Claro.
El famoso secreto filipino, que es que se podrían demandar a los que le agujerearon la axila y ganarle millones.
Uh-huh.
Pero no lo hacen porque no saben que pueden.
Uh-huh.
Pero, señor, basta con que vaya un abogado.
Sí,
sí.
Bastaría.
No entran abogados.
Ya sabe cómo son los abogados.
Irían.
Bueno.
Ahora, ¿no probaron con la barra, por ejemplo, en ese lugar?
¿Ir en patota, dice usted? No.
El desodorante en barra?
Sí,
que
bueno,
no.
Supongo que sí, pero...
Es un invento argentino, ¿sabe? Rolón. No sé si le suena algún
lado. Ah, sí, sí. No, pero ese no es barra, el rolón.
Bueno, no, eso es como una virome desodorante.
Una virome de desodorante.
Sí, con la bolilla más grande.
Sí, es cuando la bolita del aerosol se sale para afuera.
Brazo grueso.
Me queda ahí en la superficie. Ahí estaba la famosa bolita.
Sí, señor.
Pero hay muchas cosas en aerosol permitidas. ¿Vio que hay una sustancia para freír? Usted se va a hacer un huevo frito.
Fritolín se llama.
Sí.
Yo lo compro.
Bueno.
Yo se lo pido prestado.
Señora, haga como yo. Las mejores milanesas con Fritolín. Fue un mensaje...
De no sé de quién. Porque usted le tiene miedo al desodorante, a echarse en la axila de desodorante y se echa el Fritolín en un huevo frito.
Bueno, ¿es no malo? Es más comparado.
¿Es malo?
¿Y de gusto cómo andamos? ¿El sabor?
¿El Fritolín?
Señor, el sabor. Yo le pongo acá un huevo freído con...
Frito,
porque ya ha sido freído.
Frito
con plan, esa sí. Sustancia. Y al lado, otro huevo.
Con desodorante.
Frito con aceite.
¿Para qué?
Y usted va a distinguir la diferencia.
No, me niego.
Se lo encaja.
No se niegue.
¿Qué viene? Voy a ponerme huevos delante.
Pero por favor.
Para que yo elija.
Sí, para que usted elija y compare.
¿Qué usted? A mí no importa, señor.
Concurso.
¿Y él prefiere ese aceite que todos tenemos en nuestras casas en un pote?
En una alcusa.
Un frasco.
En un frasquito de vidrio.
Sí.
Aceite del año 35.
Con resto
de pedazos de milanesas bueno. Ancestrales, pedazos de pan rallado, ahí estoy. Hay que cambiar el aceite cada tarde.
De vez en cuando,
el
sí.
El Fritolín garantiza que siempre es aceite nuevo.
Sí, como quiera ponerle.
Para que ese aceite se transforme en el líquido a través de un aerosol, tiene algo más que aceite.
¿Eh?
¿Tiene algo más?
Sí.
¿Tiene un gas?
Sí.
Un gas, sí.
Un gas. Usted se está echando gas a ese aceite, por lo tanto, gas a la milanesa, gas al huevo.
Es un gas bueno.
Claro.
¿Y cómo,
hay gases
cómo usted?
Buenos y gases malos, me dijo el médico.
Cualquiera lo sabe.
¿Cómo distingue el gas bueno del gas malo?
Es muy fácil.
Ese es el ojo clínico.
¿Usted vio que el gas, lo que llamamos gas de la
sí,
cocina...
Sí, señor.
No tiene olor. Se lo pone.
Sí que tiene olor.
No, se lo pone.
El famoso olor a gas. Ah,
vieja.
Se lo ponen el olor
el
a
famoso
gas.
Olor a gas no es a gas.
¿A qué es?
Es a una cosa que se la ponen Se lo pone.
Ya lo conozco.
A ver. Sí.
No.
¿Qué color?
¿Con qué letra empieza? Déjenme sacarlo.
¿Eso para qué? Para que si hay pérdida uno advierta.
Uno sepa.
Con el mal olor.
Sí, señor.
O sea que el peor gas es el que no tiene olor.
Exacto.
Qué paradoja.
Usted no se da cuenta. Abre la hornalla.
Sí.
Y si no le pusieron el olor, se aspira todo el gas y se muere. Y dice,
cambian el olor según los países.
Claro.
Según el gusto de cada país.
Claro.
Porque hay países donde lo que para nosotros es mal olor, es buen olor.
Ajá.
En realidad vio cómo es el asunto del gas, ¿no? El que lo vende, al que lo vende le parece siempre bueno.
Sí, en general es así. Juega de local.
Y hay países donde no se niegan terminantemente a ponerle olor.
Y pero es muy peligroso, si no usted, un olor le tiene que poner, pero no un olor preexistente, un olor a otra cosa, porque si no te dice
es otra cosa.
¿Qué olor a jazmín?
Claro.
Claro, al perro, claro.
No. Tiene que ser olor a gas.
Olor a gas.
Sí, ¿qué olor a gas?
Entonces, ahora el olor, lo que conocemos como olor a gas, está patentado como olor a gas.
Sí, sí.
Pero no
se patentan los olores. En serio. Vengo a patentar un olor.
Bueno, mire, así como está el museo de...
El museo, el registro de la propiedad olfativa debe ser.
Sí, sí, aquí está. Es un registro.
Claro.
Olores por orden alfabético. A, B, C.
No, está el de pesos y medidas en París.
Sí, sí.
Que ahí está el metro y todo eso.
Sí, sí.
Bueno, lo mismo con los olores. El olor a gas está encapsulado en un lugar del mundo secreto y resguardado allí por organismos internacionales. No sé quién lo resguarda.
En París hubo una exposición de olores.
Sí.
¿En dónde se hizo? ¿En qué parte de París?
En un salón.
Sí, cerrado.
Pequeño y cerrado.
Cerrado,
sí.
Porque si lo hacen al aire libre, viene la más mínima brisa,
sí.
Empieza...
Le rompe la muestra.
Se mezcla la muestra. Empiezan los stands a influir el uno sobre el otro.
Claro, dice, no es tal que llega tarde, abre una puerta y chavo, echa a perder todo.
No, es todo en un salón. Olor, por ejemplo, perro mojado.
¡Oh, sí, señor!
Olores clásicos.
Sí, zoológico.
Olores clásicos, olor a, qué sé yo, como dice usted, a jazmín, olor a animales... hay toda una parte que es...
el reino animal.
Es como un zoológico oliendo.
Pero veo que hay como olores primarios, así como los colores, hay colores primarios en la pintura.
Sí.
Los olores de los pibes son... ¿Cuáles?
Hay olores base, ahora no me acuerdo si son 7, creo que sí.
Si son 7 o 16, si usted quiere.
Bueno,
es decir,
no, pero hubo una convención.
Bueno, pero en los colores no hace falta la convención.
Claro.
No, pero acá se mezclan también, ¿eh? Tiene almizcle
sí, no, sí,
con...
Claro, se mezclan, pero quedan otra cosa.
No sé qué queda.
No hay un espectro.
No hay un espectro.
Claro,
así como hay un espectro solar,
sí.
No hay un espectro,
aromático.
De olor.
Claro. Pero no se puede descomponer.
No
se uno puede. Depende de la fuerza del olor.
No sucede como la luz. No hay un prisma que descompone los olores, aunque hay olores que descomponen. Sí.
No hay un arcobaleno como, como sucede con los colores.
¿Sí? Ahora, en esa muestra de olores que me dice que se hizo en París,
l'odeur.
Uno. ¿A qué va? A oler, está bien.
A oler, claro. Sí.
Pero puede llevarse cosas, puede llevarse
olores. No, porque no están las cosas que producen el olor. Está solo el olor.
Solo el olor.
Claro. Y no sería una exposición de cosas. No hay un perro mojado.
No, señor.
Hay olor a perro mojado. Y la gracia está en pasearse y oler.
Y reconocer.
Y solo oler de la mano de su novia.
¿Ya estuviste por acá? Dice,
¿no? Y tienen los carteles que indican cada olor.
Sí, sí.
Ah.
Y ahí están de los países, por ejemplo, Dinamarca. Dice, acá algo huele a podrido. Dice.
Sí.
Bueno, es interesante. ¿Cuántos expositores hay? Porque hay olores...
7. Los famosos 7 olores...
Primarios.
7 olores primarios.
Claro.
Ah, bueno, qué maravilla. Bueno...
Bueno,
voy a anotármelo eso. Para
entonces visitar. No hay que comprar más aerosol.
Sí, señor, le dije que ahora sí porque no tiene más el gas freón.
Bueno.
Usted cualquier cosa sólida o líquida que quiera poner adentro de un aerosol,
sí.
Le pone un gas
y una bolita
y ya está. Cualquier cosa puede ser
bueno, nosotros,
aerosolible.
Vamos ahora a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes del día de hoy. Uh-huh. Han mandado numerosísimos mensajes, ¿sí?
Jorge Darío Villalba dice: hola muchachos, un saludo grande para todos. Hola. Gracias por hacerme sonreír todas las noches. Barton, el tipo que se tiró de la estratosfera abrió su paracaídas antes de pasar el récord de caída libre, porque el que lo entrenó para que haga el salto era el que tenía el récord. Bueno.
Sí, pero no, fue porque se abatató.
Buenas noches, Dolina. Soy Pablo de Jujuy y escucho su programa hace mucho, no recuerdo cuánto. Quiero que hablen de las reencarnaciones más conocidas.
¿De las qué?
Reencarnaciones.
Espere que hice lío con él.
¿Qué hizo?
Sí.
Hay una carta de Daniel Guasti, ¿eh? Y, bueno, no me manda sus direcciones del blog. Bueno, es muy largo, ¿eh?
Hoy hay mensaje largo, venimos larguero, muchachos, no es muy radial lo larguero, los mensajes.
Mire usted, acá hay una denuncia, me llegó por medio de mi amiga Dai, dice Martín Giesenov, el dato de que usted clamó por mí en la sala de las Américas al grito de Martín, Martín, para tratarme de poco caballero por haberle solicitado a la misma que me consiguiera su autógrafo. Quiero decirle que tiene razón. Y quiere que vuelva a Córdoba, que se instale a vivir ahí con el sexteto, con Barton, conmigo.
Bueno, en fin. Bueno. Zulma García, te mando este mensaje breve, no es breve, para saludarte y decirte que escuché el programa que hiciste en Córdoba. Bueno, no, y lo escuchó. Y me dice, ¿qué me parece el tipo que se tiró desde 30.000 metros?
Sí, un estafador.
Sí, nos pareció mal.
Farsante.
Bueno, no hay, finalmente no había muchos mensajes.
Agustín Pérez.
Casi ninguno.
¿Cómo que no, señor? ¿Y qué tenemos?
Tengo uno solo.
¿Qué tiene
la
mano?
Este de los tangos que...
Aida López tiene acá otro largo, mire.
Sí, pero bueno, déjelo.
Qué sé yo.
Gracias. Bueno, es la primera vez que le escribo. Tengo la esperanza de que me anotes. Bueno, Aida López es una bibliógrafa.
María Biglione dice que es madre de cuatro hijas de 6, 5, 3 y 1 año y medio.
Son todos en realidad mensajes así.
Sí, largos y necesarios.
Largos pero autorreferenciales. ¿Sí? Soy una persona que así.
Sí, primero se describe toda la persona, claro. Y después dice cuándo vienen a Rosario.
Claro. Eso es un mensaje que hubiera podido ocupar apenas cuatro palabras.
Exactamente. No, pero en este caso ella dice que hizo de Lo que me costó el amor de Laura su disco de cabecera.
Uy.
Que lo escucha siempre en el auto.
Qué gente, ¿no? Esa que tiene siempre el mismo disco en el auto.
Sí.
Yo he tenido alguna novia que iba siempre con un disco, el mismo,
el
en
mismo.
La cartera. Desconfíen.
Sí.
Amigos de Chosmalal.
A la repetición.
Sí, sí.
Pero dice que...
Cuando una persona tiene siempre el mismo disco en la cartera... Sí. Ya cuando tiene un disco en la cartera... Ya,
sí. A menos que sea un freebie, claro. Desconfíe.
Yo cuando tengo una novia y ante la primera circunstancia amorosa saca de la cartera un disco... Y lo pone, generalmente es de Sabina. O de Montaner...
¿Eso es lo que tienen en la cartera?
Sí, sí. Entonces dice, ay, pon este disco. Y lo ponen.
Y bueno, ¿y usted qué hace? ¿Lo escucha?
Nada, ¿qué hace? Yo escucha y pone cara, ¿qué va a decir?
No, pero usted decía...
Y se le ocurre decir que no le gusta.
Pero
porque
no.
Va a cambiar de conversación. Y todo va a retroceder mucho tiempo.
Pero usted tolera cualquier cosa.
Hasta que llegamos a la casa.
No retroceda.
Sí, cualquier cosa tolero.
Esa
usted
primera
ya está con
sí,
la
vamos.
Chica esta en cuestión. Ha llegado hasta cierto punto.
Sí.
¿Y qué? Entonces le discute y dice, no me gusta Sabina. Retrocede 20 casilleros.
No.
La tipa se viste de nuevo y empieza a discutir sobre música. Que no es lo que uno quería.
No. Le hemos mandado cartas a Sabina diciendo, Joaquín, no lo vas a impedir ni aunque te fuerces.
Tampoco tiene que decir que le gusta.
Sí, diga que
sí,
le gusta.
Sí, le encanta.
Que sea todo.
Están tocando, ¿cómo? Va a hablar igual de Sabina.
Están tocando nuestra canción,
dice que
tonto.
Le gusta,
sí, claro.
Le pone otro disco y otro y otro.
Sí, eso es terrible.
Sí, pero yo hago lo mío
igual
también.
Igual se lo va a poner. Así que usted diga que le gusta.
Sí, qué hermosura.
Sí, mira. Sí, haga así y cambie de conversación.
Bueno, acá
y no lo va a tratar de convencer. Sí, entonces un noviazgo será una larga recomendación de la obra de Sabina por parte de su novia, mientras usted está allí esperando que termine de desvestirse. Cosa que no hará nunca, porque se la pasará recomendando a Joaquín Sabina. Sí. Le aconsejo o que se busque otra o que...
haga caso omiso de esto.
De sus propios, haga caso omiso de sus propios prejuicios. Chao. Y diga, me gusta Sabinas. Sí. Sigamos adelante con lo nuestro.
Te dieron las 10 al cuarto de las 11, claro.
Dale.
Bueno, María Biglione educó a sus hijas, hacia todas las que le nombré.
Sí, en el gusto por Sabinas.
No, en el gusto por lo que me costó el amor de Laura.
Ah, y, peor todavía.
Y se saben... se saben de memoria todo, repiten.
Ah, sí, sí.
Las novias ajenas no, las llaman del pueblo.
Huyamos, huyamos.
Repiten todo. Bueno, y acá María, después de decir esto, se sigue presentando. Dice que hace revistas de gran calidad y poca tirada.
Ajá.
Ah, ¿qué es poca tirada?
Yo tengo amigas que son exactamente al revés.
No, señor. Es que... tiran pocos ejemplares a la calle.
Ah, ¿no? Que no sea, vende, sí.
Entonces, pero dice que de gran calidad, ya se revista, que va a sacar una que se llama Lomprey, así. Y sigue el mensaje, muchísimo más. Sigue, pero lo seguimos en otro programa.
¿Cómo se llama esta mujer?
María Biglione.
Hola, María.
Sí, chicos, chicos.
Programa Hola, María. Bueno, dice que buscan un personaje conocido. Acá lo quiere entrevistarme.
Para a ver, dale. A ver cómo es.
Buscamos un personaje conocido, pero rico en facetas.
¿Rico en facetas?
Uy, me llama la atención.
Buenas
el pelo.
Tardes. ¿No conoce a alguien por acá rico en facetas?
Sí.
A mí me llaman el icosaedro.
Marta
tengo
Menujín.
20 facetas.
Menujín lo conoce, era el rico en facetas. En feta, más que en facetas.
El doctor Facetas.
Sí. Dice, como nuestro admirado Dolina.
Ah.
Ahora ya usted pasó, le habla a otra persona.
Sí,
habla sobre usted. Compositor, y acá empieza la biografía suya, compositor de esa increíble opereta criolla y de tantas otras cosas más, prometemos robarle...
Me cuenta a mí mi propia...
su propia biografía. Sí. No está mal.
Sí. Eso hacen mis novias, pero en tono de reproche.
Sí. Y aparecen varios temas de Joaquín Sabina,
sí,
en la biografía.
Sí, con ese fondo.
Dice, prometemos robarle el menor tiempo posible.
Ah, sí, sí. A mí me gusta que me entrevisten a velocidad récord.
Ya está.
Claro. Por ejemplo, ya está.
Gracias.
Incluso ya traen, ellos vienen, traen las preguntas.
Sí.
Y yo en el mismo encuentro llevo las respuestas. Y listo.
Un intercambio de papeles.
Siempre encajan, va a ver.
Dice, aunque confieso, y se corta el mensaje, usted debe tener...
Ah, aquí tengo el otro...
Aunque confieso...
Aunque confieso, a ver, aunque confieso me gustó su comentario, no.
No.
Aunque confieso, este no confiesa nada.
No, este es el 7. Este es el 7.
No, pero yo lo tenía acá, ¿eh?
Usted tiene que
sí,
buscar el 8.
Justo no está.
Acá.
Sus boletos son del 7.
Ahí.
Y el ganador es el 8.
Aunque confieso
que si nos recibe, iría a verlo con toda mi familia.
¡Las hijas! ¡Socorro, que dicen la opereta de memoria!
Ya que es una ilusión para las chicas conocer a Manuel. Van a entrar las 7 chicas recitando pedazos de la obra.
Sí.
¡Ay, qué lindo!
¡Laura! Todavía me parece estar viviendo el día que la conocí.
Es una ilusión conocer a Manuel. Es un espectro, bueno, más que nada.
Bueno, fantástico todo esto, ¿eh?
Pero muy
hermoso
lindo,
mensaje, estos mensajes de hoy.
Se mezcló todo.
El mensaje de hoy, el único
mensaje. No, el de María Biglione.
De esta mujer
no,
que sale
también
con usted, Barton.
Sí.
Bueno, tenemos que ir a una pausa.
Vamos a ir a una pausa, una breve pausa. No sin antes anunciar cuál será el tema de la charla de hoy, que es la estrella de los Reyes Magos.
Qué lindo.
Aprovechando que ya tenemos encima
los camellos,
la noche de Reyes,
el día de Reyes.
Sí.
Prácticamente lo tenemos encima.
Sí. Usted.
Bueno, durante el transcurso de la pausa iremos recogiendo zapatos.
Y pastito para los camellos.
Y la gente que ha venido
y discos de Sabina, sí.
Y pasto también.
Sí, cómo no.
Para dejarles a los camellos esta noche. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Sabías que todos somos adoptados?
Alumbrando en la oscuridad, una película de Mónica Gaspio y Fermín Rivera. Estreno 18 de octubre 2012.
Gente especial, Día de la Madre. Futura diva, Charlotte Caniggia. Quiero ser la próxima Susana. ¿Cómo vive realmente y qué quiere la chica más mediática de la Argentina? Tinelli desmiente su separación de Guillermina y Sebastián Ortega confiesa, cuando salga el divorcio me caso con Ivana. Además, un especial de 40 páginas de producción exclusiva con las mamás más famosas. Y de regalo, la última entrega de la exitosa colección Las claves para vivir mejor de Claudio María Domínguez. Gente especial, Día de la Madre.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de octubre al Sexteto Mayor. Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Décimas, humedad 85%. Los vecinos de la Villa 31 permanecen toda la noche frente a la legislatura porteña. Iniciaron una vigilia previa a la protesta anunciada para hoy. Exigen que aceleren el tratamiento para hacer cumplir la ley de urbanización del asentamiento. El gobernador de Santa Cruz también pidió que se elimine el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Daniel Peralta reclamó a la presidenta que en cambio grave la renta de los poderosos y la distribuya en las provincias. La AFIP apeló el fallo del Juzgado Federal de Ushuaia que autoriza la compra de euros a un contribuyente. El organismo señaló que la resolución de la jueza subrogante de Ushuaia, Marcela Tortosa, va en contra a los objetivos iniciales del gobierno. Una organización pacifista británica condenó la militarización del Reino Unido en Malvinas. Se trata de la campaña para el desarme nuclear, una de las organizaciones más importantes de ese país. El cielo está despejado en Buenos Aires, temperatura 14 grados 8 décimas, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Recordá que todos los lunes, y solo los lunes, la venganza empieza a ser terrible mucho más temprano. La matiné de La Venganza. La venganza será terrible. Será terrible. Alejandro Dolina te espera todos los lunes, desde las 20 horas en el Multiteatro. Avenida Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita. Ahora podés verlo más temprano y escucharlo a la hora de siempre. La matiné de La Venganza. La venganza será terrible. Será terrible. Después, no digas que no te avisamos.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos celebrando los 158 años de Chivilcoy. Estamos aquí en el Estadio Centro. ¿Pueden aplaudir a Chivilcoy? ¡Bravo! Claro que sí, señores. Y queremos agradecer al intendente, Aníbal Fitelli, que nos ha invitado sí, un señor. Año más, ya hemos estado también el año pasado, y al secretario de Cultura, Rodolfo Amar, de aquí de Chivilcoy, que organizan este gran evento, del cual somos una parte, porque hay muchísimas cosas, muchas otras atracciones.
Después estaremos hablando de la Editorial Municipal de Chivilcoy, que entrega premios este año también, ensayo. Acá tenemos una edición de Mauricio Virabén, del Pueblo de Sarmiento, Chivilcoy en sus orígenes hasta 1880, que fue reeditado. Y bueno, también un premio de cierre, después les contaremos.
Muy bien. Ahora hablaremos de la estrella de los Reyes Magos, ahora que viene el Día de Reyes. Ya estamos preparando los zapatos. ¿Cómo sí, se pasó el año?
Volando.
La historia clásica dice que cuando nació Jesús en Belén, llegaron del oriente a Jerusalén, donde reinaba Herodes, de quien hablamos hace pocos sí, días, unos magos que preguntaron dónde estaba el rey que acababa de nacer. Los magos aseguraron que habían visto su estrella en el oriente y que llegaban para adorar al nuevo y poderoso rey. Versículos del libro de los Números explicaban que la visita de una estrella nueva, de una estela nova, indicaba la llegada del Mesías. Al oír de este extraño nacimiento, Herodes se asustó. Reunió a todos los príncipes, a los sacerdotes, a los escribas y a los macanudos, y les preguntó dónde había de nacer el Mesías, según las profecías. Los sabios le respondieron que en Belén.
Sí.
Herodes llamó en secreto a los magos, los interrogó cuidadosamente acerca de la aparición de la estrella y los envió a Belén con un encargo. Les dijo, id e informaos exactamente sobre ese niño y cuando lo halléis, comunicádmelo para que vaya también yo a adorarlo. Después de haber oído a Herodes, los magos se fueron y la estrella que habían visto en Oriente los precedió, hasta que vino a detenerse sobre el lugar donde estaba el niño. Dice Voltaire que se construyó entonces el famoso pesebre.
Ajá.
Dicen que los magos fueron advertidos en sueños de no volver a donde estaba Herodes para contarle. Así que después de entregar oro, incienso y mirra a Jesús, volvieron a su tierra, pero por otro camino, para no toparse con Herodes. Esta historia ha sido examinada siempre con gran curiosidad desde los primeros tiempos del cristianismo. La explicación más simple consiste en creer que Dios creó una estrella para que fuese vista por los magos, bueno, y una vez cumplida su misión, desapareciera tan rápidamente como había sido creada. Orígenes, que vivió en Alejandría ya por el año 200, escribió en sus comentarios bíblicos que la estrella que había aparecido ante los magos en las tierras de Oriente había sido una estrella nueva, una estela nova. Escribió, la estrella no tenía nada que ver con las que se nos muestran en la bóveda celeste o en las capas inferiores del cielo. Seguramente, seguía diciendo Orígenes, pertenecían a esa clase de astros que de tiempo en tiempo acostumbran a aparecer en el aire y que los griegos designaban con el nombre de cometas,
claro,
estrellas con cola o viguetas ígneas. Algunos, como Orígenes, se preguntaron si efectivamente había sido un cometa. Muy bien, 1650 y tantos años después, nació un señor llamado Edmund Halley. Y fue el primero que tuvo la idea de que los cometas regresaban. Antes se creía que un cometa aparecía y desaparecía y todo se terminaba así. Este señor Halley tuvo la idea de que cada cometa no es que desaparecía, sino que seguía una órbita alrededor del Sol, pero una órbita extraña,
con una elipse particular.
Con una elipse muy achatada, con un perihelio muy, muy bajo y después una lejanía enorme del otro lado, pero que volvían, no cada dos años ni cada año, sino cada muchos. Y entonces debieron haber sabido, y no sabían en aquella época de Orígenes, que un cometa no era.
Claro.
Aquella estrella no pudo haber sido un cometa, uh-huh. pero sí una nova, ya que una nova es una estrella que de golpe adquiere un enorme brillo,
claro.
y ese brillo es también el que precede a su extinción.
Brillo que además recibimos muchísimo tiempo después.
Después, como se averiguó. Usted sabe, Barton, esto me ha decepcionado mucho.
¿Qué cosa?
Pero hay estrellas cuyo brillo tarda centenares y aún miles de años en llegar a nosotros.
Miles de millones de
años
también, luz.
También, sí,
póngale los ceros
también,
que quiera.
No se ponga nervioso. Basta con 400.
No, señor.
Para que podamos incluso ver el brillo de estrellas que ya se han apagado. Lo cual es una extraordinaria metáfora, ¿no? Muchos de nosotros somos iluminados de un punto de vista metafórico en lo cultural por estrellas que ya se han apagado, pero nosotros no lo sabemos y seguimos creyendo en ellas.
Uh-huh.
Son teorías, por ejemplo, teorías refutadas ya, que como uno no lee mucho...
Se sigue emocionando.
Sigue dejándose matar por ellas. O sea, sigue iluminándose con el brillo de estrellas que ya se han apagado. En el amor pasa lo mismo también. Por ahí, el brillo del amor de la mujer amada
dura más
que el verdadero amor, que ya se apagó, pero usted no lo sabe. Ahí está su mujer fregando en el lavadero mientras usted mira la televisión. Y dice, ¿cómo me ama mi mujer? Y su mujer está ahí, ay, te harta este tipo. Pero usted todavía sigue viendo un brillo. Es el brillo de una estrella que ya se apagó.
Sí, señor.
La estrella que había en el corazón de su mujer, Barton, se apagó. Y la culpa la tiene usted.
Pero, señor.
Pero eso es otro asunto.
La enana blanca, ya se
remueve. Volvamos. Bien, convencidos de que se trataba de una nova, los astrónomos intentaron averiguar si en el tiempo del nacimiento de Jesús podía haber pasado un cometa o estallado una nova. El interés residía en saber, no ya si existieron magos, seguidores de lo que fuere, sino si se había producido por aquellos días un fenómeno celeste que había quedado consignado en escritos bíblicos y en apócrifos también, naturalmente. Pero los investigadores se encontraron con una dificultad. La cronología de la historia del Cristo, fijada por Dionisio el Exiguo, estaba equivocada con una diferencia de unos cuantos años. Así, por ejemplo, sabemos que Jesucristo nació durante el reinado de Herodes, pero Herodes murió a comienzo del mes de abril del año 4 antes de Cristo. Así que algo malo está sucediendo.
Sí, algo.
En 1606,
seis años antes de
1600. Es en otro idioma.
Johannes Kepler publicó un libro en el que se analizaba el verdadero año del nacimiento de Cristo. Y allí explicó que la estrella de los Reyes Magos pudo ser la conjunción de los planetas Saturno y Júpiter en la constelación de Piscis. Kepler conocía los comentarios que había escrito en 1497 a Abarbanel, un sabio judío. Según Abarbanel, más profético que científico, ciertamente, la conjunción de Saturno y Júpiter en la constelación de Piscis había tenido lugar en el nacimiento de Moisés y había vuelto a suceder en el nacimiento de Cristo. Kepler señaló que esa fecha, digo, la fecha de dicha conjunción, había sido en el año 6 o 7 antes de Cristo, lo cual concordaba con la fecha del reinado de Herodes. Dicen que el hecho de la aparición de una estrella era conocido por los astrónomos caldeos y asirios. En Babilonia, señor mío, se había llegado a hacer observaciones astronómicas de enorme precisión. Pero bueno, parece que durante la cautividad en Babilonia, el pueblo hebreo había aprendido mucho de esa ciencia, y no sería de extrañar que fuesen precisamente astrónomos hebreos quienes, al ver la estrella, creyeron en la venida del Mesías, que había de ser el liberador de su pueblo. Bueno, por eso Herodes sintió terror, temía el fin de su trono y su reinado. Bien, la tradición cristiana ha hablado de 3, de 5 y hasta 7 reyes magos.
Sí, señor.
Atención, niños. Al final prevaleció el número 3, a los que se les asignó los nombres tradicionales. En principio, ese número 3 fue para asignarles a cada uno de ellos los dones del oro, el incienso y la mirra que fueron ofrecidos a Jesús. Más tarde se los identificó como representantes de las tres razas surgidas de los hijos de Noé, ¿no? El ario, el moreno, semita y el negro, o sea, los hijos de Jafet, los hijos de Sem y los hijos de Cam. Un escrito apócrifo cuenta una historia respecto de los Reyes Magos. Dice que existía en la ribera del Océano Oriental, allá donde Judas perdió el poncho, una nación que poseía un libro que llevaba el nombre de Set. Allí se hablaba de la estrella que debía aparecerse a los magos y de los regalos que irían a ofrecer al Hijo de Dios. Aquella nación, lectora de aquel libro, eligió 12 personas de las más religiosas y les encargó que observaran la posible aparición de una estrella nueva. Cuando una de esas 12 personas moría, era sustituida con uno de sus hijos o con uno de sus parientes más próximos. Estas personas iban todos los años a una montaña que había en aquella región para lavarse, para purificarse y hacer sacrificios. Y no interrumpieron esta práctica durante un gran número de generaciones hasta que al fin la estrella anunciada apareció. Dicen que en aquella estrella se veía la figura de un niño y que una voz les indicó a los religiosos que fueran a Judea y entonces los tipos partieron al instante. Con el astro siempre delante de ellos, pasaron 2 años en el camino hasta encontrar la verdadera senda. Un detalle final. En la historia de Zoroastro aparece otra vez esta estrella, pero es la estrella más deísta. Allí se veía la figura no de un niño, sino de una joven doncella. Bueno, qué suerte, digo yo, esto es lo que teníamos que contar acerca de la estrella, ahora que se aproxima el 6 de enero y todos estamos pensando que por suerte son 3.
Sí, claro.
Porque de haber prevalecido el número 7, hubiera sido muy enojoso dejar pasto para los camellos, que hubieran sido naturalmente 7. También. ¿A quién quiere dedicar esta charla, querido Dorio?
Estaba pensando, Alejandro, que las estrellas han llamado siempre la atención de los hombres. En una época se creía que la estrella polar se la llamaba el ombligo del mundo, justamente nombre caro a su historia de programas.
Nos hemos llamado así.
Nos hemos llamado así hace muchísimo tiempo. En el Antiguo Testamento, además, se dice que en algún momento el pueblo judío interpretaba las estrellas como esa descendencia infinita que se le había prometido a Abraham en su momento, una vez que se sometiera al Señor. Y también se habla de la estrella de María, de la Estela Maris, en realidad que es esa luz que siempre se sobrepone a las tormentas que suceden, las tempestades que suceden aquí debajo en la tierra. También hay otra tradición, una tradición ocultista judía, según la cual a cada una de las estrellas le corresponde un ángel, y que justamente fue un ángel guía aquel que guió la estrella de Belén. Lo que pasa es que la cultura angélica se da de patadas con el dogma y a veces estas cosas se mezclan demasiado entre sí. Hay una obra que hemos citado hace poco y yo la vuelvo a recomendar, que es la novela histórica Rey Jesús, de Robert Graves, donde además nombra todo este tipo de cosas y saca una teoría muy extraña según la cual el Cristo es hijo de Antípater, uno de los hijos de Herodes y el legítimo heredero del trono de Israel. Y fuera de Edmund Halley o de Johannes Kepler, aparte de esa conjunción de Saturno y Júpiter, lo que usted decía es muy cierto, Alejandro, esta especie de esa estrella propia que uno tiene y que tiene que ver decididamente con el amor, en algunos hombres con la vocación, pero básicamente con el amor. Y el problema es que al ser una luz que se destaca de otras en la noche, es posible que a veces uno se la confunda con la luz mala y que entonces vaya siguiendo ese brillo por los campos sin saber que se está aproximando una osamenta, y lo que es peor, que esa osamenta puede ser la propia. De todos modos, digamos que más allá de lo que haga la dama en cuestión, que a veces en general, digamos, se olvida de uno, esa luz que hace que uno sea mejor persona siempre va a tener el peso, siempre va a tener la carga y el brillo necesario de esa cosa tan propia, que es nada menos que la propia estrellita.
Y Estrellita es el nombre de la canción que vamos a escuchar ahora para mentar a esa estrella detrás de la cual vamos. Algunas veces es una estrella de amor, otras veces es una estrella de conocimiento o de sed de justicia.
Seguro.
Una estrella utópica. Me parece bien seguir estrellas, pero muchas veces recomendamos lo mismo en este programa, que es cada tanto mirar para abajo y mirar hacia atrás para saber si no nos hemos quedado solos.
Ciertamente.
Estrellita canta ahora Alfredo Kraus.
Era Alfredo Kraus en La Venganza Será Terrible, Estrellita.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Mientras la mayoría duerme, muchos argentinos se ponen en marcha o van completando la tarea en plena madrugada. En todo el país y en el mundo quieren saber cómo va todo por aquí. Por eso eligen quedarse con nosotros para recibir noticias con varios ingredientes. En vivo y a veces también despiertos.
Llega el día. En Del Plata.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de octubre al Sexteto Mayor. Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575.
¿Sabías que todos somos adoptados?
Alumbrando en la oscuridad, una película de Mónica Gaspio y Fermín Rivera. Estreno 18 de octubre 2012.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 14 grados 4 décimas, humedad 85%. El Senado aprobó el voto a los 16 años, lo hizo con 52 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. Ahora el proyecto oficial pasa a la Cámara de Diputados. La iniciativa habilita a los menores de entre 16 y 18 años a votar en las próximas elecciones, aunque el sufragio no será obligatorio para ellos. El gobierno de Santa Fe apeló la suspensión del protocolo para abortos no punibles. El viernes pasado, el juez Claudio Bermúdez impugnó su aprobación por el recurso que presentó el Partido Demócrata Cristiano. El gobernador de Córdoba se mostró en contra de especificar la deuda de la provincia como lo hizo su par de Chaco. José Manuel de la Sota opinó que los compromisos deben ser honrados en la moneda en la que se contrajeron. Crece el descontento de los hondureños con el gobierno de Porfirio Lobos. Cientos de personas marcharon hasta el Congreso en Tegucigalpa para exigir mayor seguridad al registrarse, unos 20 muertos por día desde que asumió la presidencia. Cielo despejado en Buenos Aires, 14 grados 8 décimas la temperatura, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Baiocco están en Del Plata. I want to be part of it.
New York, New York. El arreglador de este tema fue Vinnie Falcone. Estuvimos hablando con Vinnie Falcone hace un tiempo.
Yo creo que Sinatra comenzó a cantar esa canción en vivo. Él nos dice, bueno, yo tuve mucho que ver con eso. Nosotros estábamos ensayando, nos dice Vinnie Falcone, para una presentación en Nueva York. Sinatra había llegado con varias canciones que quería cantar y una que le trajo, le acercaron la canción New York, New York a Sinatra y él dijo, bueno, vamos a tener que hacer esta canción.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Chivilcoy celebrando los 158 años de este lugar con algunos mensajes.
Es verdad.
Saludos, tienen ustedes.
Saludos al lagarto Juancho que nos escucha desde Jujuy. Le dice la banda de Chivilcoy.
Bueno.
Negro, ¿cómo va el partido? Te pregunta Toto.
Ahí vamos.
Alejandro, mandale saludos a Sergio Carmona, fan tuyo de Montevideo, de parte de Carmen y de Alicia.
Saludar a las chicas de Cultura, Mari, Cecilia y Liliana. ¿Dónde están?
¿Dónde están?
¿Dónde están?
Ahí.
Hola, se han ido. Bueno. Dolina, ojo con los reyes porque yo creo. Dice alguien que pone su documento de identidad.
Y un poco de pasto también.
Alguien que teme a la República. Usted tiene los mensajes. Quiero decirle al público que por si no las vieron, hay dos cajas para depositar mensajes.
Sí, unos mensajes buenos, otros mensajes mal. No, unos mensajes y los otros pedidos por el sordo.
Feliz cumpleaños a Luz. ¿Qué cumpleaños mañana? ¿Dónde está Luz?
Y difícil, ¿así?
Allá. No hay luz. Ahí está Luz.
Han venido todos a celebrar cumpleaños. Acá, para Luis Ortega de Moreno, dice, de parte de las chicas de Chivilcoy, en especial de su cuñada Griselda.
Y acá alguien dice, ¿por qué te quiero tanto? Y no firma. Ah. Así como quiere que le responda.
Claro. Así los va a unir el amor y no el espanto, claro. O al revés.
Bueno.
Bueno, les recordamos que el domingo 21 de octubre, maravillosa música, 16 horas, Camping Club Colón, aquí en Chivilcoy, concurso de bandas juveniles y Arracapanga, compañeros. ¿Eh?
Señoras, señores.
Muchas bueno,
gracias. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me quedé encerrado en un armario.
No. ¿Qué hacía ahí adentro?
Me quedé encerrado en un armario. Es el tema de hoy. Nuestro equipo de profesionales ha hecho un informe acerca de cómo sobrevivir si usted se queda encerrado en armarios, en baños, en oficinas, en roperos, etcétera.
Bueno, a cualquiera le puede pasar, además.
A cualquiera le puede pasar.
¿Quién no ha pasado por la experiencia del encierro?
Dice, seguramente usted piensa que una cosa así no podría pasarle nunca.
Decíamos que sí.
Pero puede pasarle.
Sí, cómo no.
Ahora le mostraremos qué puede hacer. Primero, dice, busque en el ropero donde quedó encerrado algún elemento que tenga una superficie plana y delgada en su extremo, como por ejemplo una pala.
No.
Claro, ¿quién no guarda una pala en el ropero?
Claro.
Ahora, primero, ¿por qué se quedó encerrado en un ropero? ¿Qué le pasó?
Bueno, no se pregunta. No,
hay circunstancias. Por ejemplo, usted va a visitar a un amante que tiene.
Claro.
Llega el marido.
Sí.
Ella le dice, ocúltate en el ropero o Rubén. Usted se mete en el ropero, la mira cierra, desde afuera.
Con llave.
Incluso con llave.
Claro.
Para que el marido no pueda abrir.
Y se la traga.
Bueno, señor.
También. Se van.
Sí.
Con el marido.
Sí.
Y ella no tiene tiempo de abrir la puerta.
Bueno, no sé.
Usted si se queda adentro y ellos se van de vacaciones en una segunda luna de miel como reconciliación. Sí. Usted se queda adentro del ropero.
Filipinas, claro.
Pero ahí una circunstancia.
¿Qué reconciliación si no lo descubrieron? Porque
igual, y por eso.
Igual.
Él le trajo los pasajes en la mano.
Claro. Bueno, no importa por qué, pero se fueron.
Sí.
Usted queda ahí, entonces llega el momento de decir, muy bien, vamos a ver si en el interior de este ropero hay un objeto que tenga una superficie plana y delgada en su extremo. Puede ser un portacinta,
sí,
un bolígrafo resistente, un abridor de cartas.
Ah, yo guardo siempre ahí.
¿Será posible? En esta casa no hay un abridor de cartas. El filo de un vaso metálico, un destapador, un cubierto.
Una tarjeta de crédito.
Ese ropero es una porquería, claro.
Sí, un hacha.
Claro, se encuentra un revólver. Bastará con pegarle un tiro
claro,
a la cerradura y esta cederá.
¿Y cuál?
Esta. Ah.
Por lo general. El amante contemporáneo, de todo modo, no se oculta en un placar.
¿Ah, no?
¿A dónde se oculta?
Ni abajo de la cama tampoco.
¿A dónde?
Ese es el primer lugar donde va a buscar
se
un
vuelve
marido.
Invisible. ¿Qué va a hacer?
Es el único lugar que hay, lamento decirle.
¿Qué dice? Sale por la ventana y dice, soy Mr. Músculo.
No, simula otra cosa. Sí, simula ser...
Sí, el tipo que vino a arreglar el televisor.
Claro, algo
desnudo,
así.
Claro. Sí.
Algo así. Pero bueno...
No. Yo sé que... Para usted esto no podría pasarle nunca, pero pasa.
Pero pasa muy seguido.
Bueno, sí, sucede.
Muy seguido pasa.
Claro que sucede. Ahora, cuando... lo primero que hay que hacer es mantener la calma, porque el encerrado se pone como claustrofóbico, empieza a transpirar.
¿Sí?
Grita.
Están encerrados.
Claro, grita, y ahí es donde sucede algo peor todavía que el encierro.
Claro.
Viene a sacarlo del encierro y es el marido. Ahora, también puede usted quedar encerrado en una circunstancia más legal.
Sí.
Por ejemplo, va a una fiesta y pide permiso para ir al baño y se queda encerrado dentro.
Claro. Sí.
Cierra el baño de tal manera que después no puede abrir,
manera de
porque falla la cerradura o porque usted desconoce la forma en que esta funciona,
claro,
etcétera.
En el baño ajeno uno toma como más precauciones, tiene miedo que se abra la
tiene
puerta.
Tiene miedo de todo. Yo entro en un baño ajeno y soy un manojo de nervios.
No, déjelo.
Bueno, usted quiere salir, dice, bueno, menos mal, qué sé yo.
Sí.
Va a salir y no puede abrir la puerta. ¿Qué hace? ¿Empieza a gritar? No, señor.
No, gritar no.
Hay centenares de personas en esta fiesta.
Sí.
Y usted sería el hazme reír de la misma.
Es la muerte civil, bueno, eso, para siempre.
Primero pruebe con una crema.
No, no, pero no se primero, trata de gozar, señor. No.
Primero. Me quedé para... cerrado.
Bueno, sí.
¿Qué cree que me pasó?
Pero si usted lubrica la...
Sí, ya sé, señor, ya me enseñaron, pero no es eso.
Si usted lubrica el canto de la puerta,
ajá,
donde va el picaporte, la traba, la cerradura, lo que fuere.
Es lo mismo, señor.
Señor, no, ha cerrado con llave.
Le hace... tiene demasiada fe a la lubricación.
Le hace fuego.
No va, no, no es todo, señor, la lubricación.
Primero, buscar el objeto plano, como la pala, qué sé yo. ¿Qué sirve para qué? Para desarmar las bisagras.
Claro,
pero cuidado cuando desarma, ¿eh?
Sí,
no puede volver a armar.
Abre la puerta. No, no quiero volver a armar.
Bueno, quiero salir.
Se pone a desarmar. Ahora,
trate de que después no lo vean salir, porque si lo ven salir abriendo la puerta, no del lado del picaporte, sino del lado de la bisagra. Qué hombre tan extraño. Qué manera tiene de salir del baño.
Y además después, ¿cómo, qué hace con la puerta? Porque se mueve.
La acomoda más o menos y se va de la fiesta.
Sí, no, y se va del pueblo incluso, no vuelve nunca más.
Responsabilidad.
¿Sabe qué puede hacer? Mover un papelito por abajo de la puerta.
Ajá.
A ver si hay un gato.
Para dar señales visuales de que allí está pasando algo.
Y bueno, pero para eso empieza a dar señales sonoras de que allí está pasando algo.
Al
grito de ¡socorro!
¡Yo no quería venir!
Claro. Es más sutil. Si usted, por ejemplo, va pasando una toalla por abajo.
Ajá.
¿No? Como,
y después el jabón y todo va poniendo el baño de abajo afuera.
Va saliendo de a poco.
Y abre la escalilla. Qué buena idea.
No, pone la puntita, la va pasando del otro lado.
Está loco.
Y cuando siente, espere. En algún momento usted va a sentir.
Claro, por lo menos establece una comunicación discreta,
claro,
con pocas personas.
Sobria.
Sobria. Usted escribe incluso con el bolígrafo que había encontrado.
Sí,
recién,
señor.
Y en el papel que también encontró. Por suerte en el baño.
Parece una oficina este baño.
Abunda. Tiene menos como 74 metros. De...
Usted escribe.
Sí.
Soy una persona así y así.
No, así y así no.
¿No?
Estoy
no.
encerrado.
Sácame.
¿Por qué?
No lo divulgues, pero sácame.
Claro, entonces.
Claro, porque si usted le pone nada más, el tipo lo va a dejar encerrado.
Claro,
peor. No va a decir
no
nada.
No va a decir nada ni aunque le peguen. El problema es si agarra el mensaje un borracho que está en la fiesta. Imagínese.
No, pero usted confíe porque del otro lado le van a escribir.
Ah,
uy, Dios mío, no termina
ejemplo,
más.
Ya lo sé, no está solo. A mí me pasa lo mismo. Eso sería terrible.
Estoy encerrado en medio de todo
me
el mundo.
Pasa lo mismo.
Estoy encerrado en una fiesta, dice Leonardo.
¿Quién no está encerrado
y así,
en toda
sí.
una porquería?
Entonces se genera un intercambio epistolar.
Sí, ajá, me parecía.
Entre el adentro y el afuera, llamémosle,
sí, sí,
del baño. Y esa persona puede ir en busca de socorro.
¿Quién es socorro?
Pero todo de manera muy sobria.
Claro, por ejemplo, va a los bomberos, pero...
Calladito.
Entra y dice, mire, sin que nadie se dé cuenta, porque no mandan una dotación de bomberos.
Sí,
y tira la puerta abajo, pero con sobriedad.
Sí.
Que nadie se avive, porque hay un muchacho amigo, un amigo desconocido, en realidad.
El amigo invisible. Que va a ser un autobomba gris, claro.
Los que estamos afuera... Le mandamos el papelito para usted, por ejemplo, que está adentro.
¿Ya son más de uno los que están afuera?
Ya le están tomando
afuera,
el pelo.
Afuera es la fiesta, es el mundo.
Bueno, pero no me van a todos. No,
no, pero entonces le pregunto.
Lo peor es que usted se convierta en el centro de atención.
Sí, claro.
Bueno, pero
ya usted... el objetivo de la fiesta sea tirar la puerta abajo. ¡Tiremos la puerta abajo! A ver, ¿quién es el que está adentro? ¿Quién son? ¡Ay! ¿No será fulano? ¿No será mengano?
Ya se la apuesta.
Sí, se la apuesta.
Y usted ve que no lo tienen en cuenta usted. No figuran las apuestas. Nadie ha notado su presencia ni su ausencia. Y vale, cuando abra más yo era este. Lo mejor es tratar de escapar por la ventana en ese caso.
el ventilador.
Pero es en el caso de un baño, el ropero carece de toda ventana.
Sí, incluso sí,
el ropero es más difícil lo del ropero,
Sí, pero en una fiesta.
Pero al ropero usted.
¿Cómo explica su presencia en el ropero en una fiesta? Porque en el baño cualquiera puede ir al baño.
Sí.
Pero meterse dentro del ropero, creí que era el baño, es una respuesta floja.
No, no es floja, claro. El ropero tiene una gran ventaja. La siguiente.
¿Respecto del baño?
Respecto del baño.
Depende.
Usted lo puede hacer caminar desde adentro.
Sí.
Con cierta habilidad.
¿Qué?
Se impulsa golpeando, por ejemplo, con un codo desde un lado.
Claro, si es un ropero modesto, digamos.
Sí.
Usted puede incluso puede tirarlo el ropero al piso.
Sí, pero después como
y cuando la gente ve el ropero en el piso.
Sí.
Lo primero que hace es abrirlo. Para
claro,
ver qué pasó.
Sí. Pero si cayó con la puerta para abajo, claro, fuiste. Claro.
Sí, igual con la puerta para arriba. ¿Cómo explica usted esa situación?
No la explica, usted no la explica.
Ah, no la explica, y hay un tipo
ahí. Hay una víctima de esto.
Claro.
¿Y qué cayó del cielo?
La inseguridad, claro.
Para meterse ahí.
¿Crees en los ríos?
Alguien me obligó.
Es más fácil hacer caminar al ropero y ganar la calle.
¿Con ropero y todo?
Un desde ropero.
Con el ropero puesto.
Caminando
por la
calle.
Movimiento izquierda y derecha.
Sí, hay que coordinar bien.
Sí, sí.
Y tener memoria de hacia dónde es la puerta, porque usted no ve.
Claro, por ahí va hacia el fondo. Y ahí sonó.
Y se queda en el baño con el ropero encerrado.
Al otro día le aparece el
estoy dos veces encerrado.
Ahora, si usted alcanza a ganar la calle con el ropero,
sí,
ahí es cuestión de esperar a un transeúnte.
Sí, claro.
Cuando usted oye pasos,
ahí viene alguien.
Le dice, señor, señor. Y veo que la gente no se detiene.
No, no.
Yo paso por al lado de un ropero y desde adentro me dicen algo y sigo.
Acelera
también
el paso.
Pero tenemos, este es el país de no te metas.
Sí.
De no te metas en los roperos. Te encontrás por la calle. Entonces usted tiene que ser convincente.
Te ganaste un tiempo compartido.
No, no, tiene que decir. No, dejemos de ser el país del no te introduzcas. Le dice al tipo.
Claro.
Ábrame. Soy una persona que quedó encerrada dentro de este ropero.
Ya se fue el tipo.
En circunstancias que sería largo explicar.
Ya se fue. Usted tiene. Como si nada sucediera. Usted sigue.
No, después de todo no sucede gran cosa. Está en medio de. El asunto es que si usted se excede en el caminar del ropero y se pone, en vez de en medio de la vereda, en medio de la calle.
Ah, bueno.
Y ahí.
Ahí te quiero ver.
Alguien podría liberarlo de un modo drástico y dramático. Por ejemplo,
un camión.
Un colectivo, sí. Un camión.
No, usted se tiene que detener
a sí mismo. La televisión sí, sí, francesa está tomando imágenes de Alejandro Dolín en Chivilcoy. Muy bien.
¿Está bien? ¿Así? ¿Otra?
Otra no hay, señor.
Usted se detiene en una esquina con el ropero puesto y alguien va a venir. Alguien ve un ropero en
se
una
lo
esquina
lleva.
Y lo va a adoptar.
Qué lindo.
Se lo lleva, sí. Hay gente que anda por las esquinas buscando roperos.
Se lo van a llevar y lo va a abrir. Porque
en su casa.
En
y
su
ahí
casa.
Entonces, en ese momento, usted se da a conocer. Disculpe que no hable antes, le dice. Discúlpeme.
Sí.
Estaba esperando. Usted es Gillespie, por ejemplo.
Sí.
Entonces el tipo abre la puerta y aparece Gillespie.
Qué impresión.
Disculpe que no hable antes.
Sí. El sabor del encuentro, le dice.
Pero
entonces, ahora, cuidado porque.
Se lo queda la persona, se lo queda usted como esclavo.
No, si usted.
Claro,
no...
dice, yo lo encontré en la calle.
Pelito para bien.
Madre, ¿no? Hay una sola y a ti te encontré en la calle.
Ahí está.
Hay personas con tan mala suerte que los recoge el marido.
¿En serio?
Del cual había huido usted.
Claro, con amante y todo. Dice, mirá lo que me encontré en la calle, dice la mujer. Un ropero.
Vuelve.
Entonces,
a la
abre, dice, con uno adentro, sí, es tu amante. Ahora, ¿cómo hace el marido a darse cuenta de que la persona que hay dentro del ropero que se encontró en la calle es amante de su mujer?
Sí, ya lo sabía.
Lo sí, supo siempre.
Sí, siempre.
No, pero
además, vamos.
Sí, señor, se nota.
Yo si me encuentro un ropero en la calle, lo abro y adentro hay un tipo, es amante de mi mujer.
Pero más bien, más claro, bien.
Pero porque sobre... me vas a hacer creer que no lo conoces.
De pero lo que mujer conoce el marido no es el amante, sino el ropero.
Ropero.
Salís con el ropero.
Este es mi ropero.
Claro, sí, señor, lo conocido es el ropero.
Es una perversa.
Y lo que hay adentro
También.
Bien, bien, bien.
Pues esta ropa interior, aquí donde la ves, es mía.
Sí, claro. Señor.
Y este señor entonces, y ya reconstruye toda una historia.
Ahí ya, sí, ya está.
El tipo está ahí.
A menos que el tipo que está dentro del ropero tenga la precaución de vestirse con las ropas de la dama, dueña, de la, y decir, soy un amigo.
No hay sí, bueno, también. Bueno,
también
no,
puede disfrazarse.
Se marido... puede enamorar el marido de usted, claro.
Sí, sí, señor. No, no,
bueno,
no le va a ir bien con eso.
Otro lugar donde la gente suele quedarse encerrada.
En ascensores.
En ascensores.
Sí, que eso
yo, por ejemplo, no tomo ascensores.
¿Para no quedarse encerrado?
Sí. No, porque vivo en una casa de un solo piso.
Ah, ¿sí? Bueno, está bien, señor.
Incluso pusimos ascensor en una época porque hacíamos creer a la gente que nuestra casa era mucho más amplia.
Claro, claro.
Y que continuaba arriba.
Ah, pero...
Teníamos un ascensor, pero el ascensor iba solamente hacia... Entramos y salíamos en el mismo piso. ¿Nunca se quedó encerrado en un ascensor?
Sí,
a mí me dan mucho miedo los que son... la mayoría, en realidad, los que son de puertas
herméticas.
Sí, cerrado, todo
hierro.
Cerrado.
Sí. Que no... ¿Se puede acabar el aire, doctor? Ahí, buenas tardes.
No, bueno...
Gracias,
podría,
doctor.
Sí.
Ya estoy muerto.
Siempre hay una endija.
No cree, a veces voy solo.
Alguna ventilación, además es obligación que tenga ventilación, ¿eh?
¿Ah, sí?
Porque ahora
voy a ir a reclamar, estoy encerrado adentro.
Sí. Bueno, pero...
Y cuando me saquen voy a ir a reclamar, ni una endija tienen. Pero ahora, ¿qué sentido tiene?
Bueno, lo principal, volvemos a lo de antes, es mantener la calma y hay un botón de emergencia.
Policía.
Es muy probable que...
¿No será este?
No, ese no. No toque por tocar cualquier botón.
La desesperación.
Sí, pero se arruina.
Qué suerte que nos quedamos encerrados, ¿no es cierto?, junto con usted, que es un médico
experto.
Y es un experto.
Sí, menos mal, pero ¿sabe qué sucede? Que como se cortó la luz acá adentro...
Ah, ¿qué?
¿Hay alguien más que nosotros tres?
Ah, a lo mejor hay una cuarta persona.
¿Esta mano es tuya?
No lo sabamos.
Claro. ¿Quién está tocando la espalda?
¿El ropero con quién vino?
Doctor, ¿para cuánto tiempo cree que tenemos oxígeno?
Deje de respirar.
Estoy ahorrando.
Si mis cálculos no fallan, tenemos 4 minutos de oxígeno.
Ah. ¿Y si en vez de ser 3 fuéramos 2?
Tendríamos... No funciona.
¿Por qué no dijo 3 minutos? 1 minuto 20.
Ahí está.
Por cada tipo.
Claro, tendríamos 5 minutos 20. Pero ya hablamos mucho. Ahora nos quedan 3 minutos.
Solo
3.
No, pero me parece que usted sacó mal la cuenta.
Sí.
Cuando uno está agitado.
Peor.
Peor, ¿no?
Sí. Y sobre todo si habla como estamos hablando.
Ah, entonces callémonos.
Sí, callémonos.
Porque,
pero cállese usted primero.
Con tanto hablar, al final lo único que hacemos es consumir oxígeno.
Bueno, pero cállese.
Cuando lo más prudente sería permanecer en el más absoluto silencio, ahorrando las palabras y ahorrando el oxígeno.
Pero por eso le digo.
Todo lo que podamos, una
pero
sola
no
palabra
que metemos
en nuestro discurso nos proporcionará quizá 1 o más segundos de vida, segundos durante las cuales...
30 segundos.
Recalculando.
Un momento. Creo que...
Sí, no, acá no. Estamos encerrados. Y
encima... Encontré algo plano.
Y filoso.
Una pala.
Sí. Oh.
Qué suerte. Estamos salvados.
No.
No, eso sería super un ropero.
Vamos a hacer palanca.
Llamar a alguien conocido, está bien.
Pero para hacer palanca... Necesitamos...
Yo conozco a Hugo Bargi.
No, señor.
Perdón, doctor, mire, estoy tocando...
Tenemos que hacer palanca
sí.
Para abrir La puerta.
Ah, claro.
La puerta. ¿Cuál es la puerta? Porque estamos no a oscuras. No sabemos cuál es la puerta.
Vamos a hacer lo siguiente. ¡Pero deje!
No, estoy golpeando. Ese soy yo. Ajá.
Voy a extender mi brazo.
Sí.
Y voy a acariciar la pared del ascensor.
Siga, siga, doctor, no se detenga.
Acaricio, acaricio, acaricio.
Oh, sí.
La recorro.
Lo recorro.
Hasta que encuentro la endija.
Bueno.
Y ahí sí.
Un momento. Creo que somos cuatro. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque si te registrás ahora en la nueva banca Internet Provincia, podés constituir ya tu plazo fijo digital con una tasa VIP. Y sí, los VIP somos así.
Ya somos 300.000 VIP. Ingresá en bancoprovincia.com.ar, hacete VIP y aprovechá este beneficio exclusivo. Banco Provincia, 190 años de tu lado.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, 3399-242109, calle 7, número 726, La Plata, www.bancoprovincia.com.ar.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 8 décimas, humedad 85%. El peronismo disidente reconoció que elaboró una alianza electoral con la CGT de Moyano para el 2013. La diputada Claudia Rucci afirmó que trabajan juntos para conformar un frente opositor. Lo dijo tras el acto que encabezó Hugo Moyano por el Día de la Lealtad Peronista, en el que anunció que buscará encauzar el voto de los trabajadores. El gobierno de Suiza rechazó una demanda de fondos buitres contra la Argentina. Dos de ellos pretendían embargar depósitos de central en el Banco Internacional de Pagos de Basilea. Chaco pesificará toda su deuda en dólares. El gobernador Capitanich confirmó que la provincia emitirá bonos en pesos para canjear sus obligaciones en moneda extranjera. Frustraron en Nueva York un atentado contra la Reserva Federal. La policía detuvo un hombre que se disponía a colocar una bomba en el edificio. Cielo despejado en Buenos Aires, 14 grados 8 décimas la temperatura, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar. Editorial de los Cuatro Vientos le ofrece sin ningún costo adicional la posibilidad de distribución, publicidad y promoción de sus obras. Consulte formas de pago y financiación. Visítenos en nuestras oficinas en Venezuela 726 Montserrat o ingrese en nuestra web www.delosCuatroVientos.com.ar.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Chivilcoy. Ahora con...
En el marco del 158º aniversario.
Sí, incluso adentro.
Sí, adentro del marco. Mándenle saludos a Boris Ortiz, que los escucha en la ciudad de Córdoba, dice su familia de Chivilcoy, ¿eh?
Saludos a Boris.
Muy bien. No sé si hay mensajes por allá, porque hemos leído algunos antes.
Yo tengo uno que dice, te queremos dos señoras de la tercera fila que se llaman Marta y Rosita, negro.
Ay, qué suerte.
Ahí están, ahí están. Marta y Rosita, le da vergüenza, pero también está.
Bueno. Y Rosita que dice, sí, ¿para qué vine?
Bueno, y hay aquí pedidos, numerosos pedidos.
Para el sordo.
Sí, vamos a cantar.
Pero vamos a llamar al sordo.
Al sordo, sí. Y ya llega al Estadio Centro de Chivilcoy, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Señor Marredina y Campo Dolina y su babosa. Y el licenciado pese académico Aledolina.
Muy bien, maestro. Hay varios pedidos. Aquí le dice. Esa que dice, estaba linda la tarde que la vi, eso
sí,
es.
Yo no me la sé.
Templando se llama eso.
Linda estaba la tarde que la vi, ¿se acuerdan? En la puerta de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, le quise hablar y me quedé templando.
Era linda.
Ah, pero no lo voy a cantar porque no lo sé. Ya le dije que no lo sabía. Si lo supiera, lo cantan. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada. Con sus ojazos me siguió quemando. Buscó la escoba que tenía en la mano. Le quise hablar y me quedé temblando. Y el encanto del amor primero, amor nacido en esa edad temprana, como estas flores rústicas del campo que nacen de la noche a la mañana.
Qué lindo, ¿qué es eso, maestro?
Temblando, señor, temblando.
¿Se acuerda de la otra que dice cuando vayas por el centro y te afiche un bacanazo?
Sí, pero vamos a hacer un duito.
Ya que dijo la flor del campo en la mañana, podríamos hacer mañanita de
mañanita
campo.
De campo, ya que estamos una camperos.
Versión, una versión, bueno, la versión larga de... podemos hacer, ¿no?
Sí, bueno.
A esa.
Cuando se llenan los cerros de sol, piensan las aves, sube yo cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos, la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol adentro de perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida que me llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerque a mí. Y en la mañana llena de fulgor, bajo la sombra te ofrece el parral, quiero mi criolla que con embelesos la gloria de un beso me sepa brindar. Como el trébol en flor te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bueno, maestro, aquí Adela de Chivilcoy le pide volver.
¿Quiere hacer volver?
Vamos a hacer, si quiere, bueno, un poquito.
Vamos a verlo, sí. ¿En qué tonalidad la prefiere?
En re.
En re, vamos a hacerlo en re. Vamos a buscar ese... Aquí está. ¿Dónde está ese?
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos en las horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer. De las estrellas que con indiferencia voy a ver, volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cien sentir que es un soplo a la vida. Que 20 años no es nada, que febril la mirada, que errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Bien, maestro, pedidos varios para el trío y el pedido de siempre. One love, you know.
Ah, ajá.
Bueno. Ok, cuando quieran.
Un, dos, tres, y...
El trío sin nombre. Aquí Sofi y Caro dicen que el trío toque lo que les guste de los Beatles.
Ah, canciones, claro.
Bueno. Ok. Arránquelo usted, pero rápido, porque si no, no.
Something in between. Maybe you can drop my car.
prospects were good. She said, baby, it's understood. Working for Venus is so very fine. But I can show you a better time. Maybe you can drive my car. Guess I'm gonna be a star. Maybe you can drive my car. And baby, I love you.
¿Cómo se ven por aquí? Les piden un baby on board.
Bueno,
¿cómo dijo baby on board?
No, baby on board.
Board,
yeah.
Okay.
Board.
De los borbotones.
¿Va?
Dale.
And a one, and a two, and a three.
Baby on board, how I adore that sign on my car's windows pane. Browsing my stare, loading with pep. I'm driving in the carpool lane. Call me a square, friend, I don't care. That little yellow sign can be gone. I'm telling you it's mighty nice. It brings a trip to paradise with my baby.
Maestro, aquí un incurable seguidor que se hace llamar Tiresias en su mejor época, pero sabemos que es Mauricio Maggi, vamos. Dice, le quiero pedir una huella con Chivilcoy, pero para no subestimar su capacidad de improvisación, ¿se atreve a una con la Perla del Oeste? Huellita.
Ah, oh, qué risa. Qué...
Chivilcoy y la Perla del Oeste.
La Chivilcoy es fácil.
A ver, meta.
A la huella de Chivilcoy. Si parece que vengo es porque me voy. Ese es fácil, ¿de dónde comer?
La Perla del Oeste.
A huesa, aunque me cueste, porque dicen que es la Perla del Oeste.
Bueno, debemos casi marchar, ¿no, maestro?
Debemos irnos.
No todavía.
¿Quiere cantar, no? ¿Quiere cantar,
sí,
alguna cosa?
Sí.
¿Puede cantar alguna? ¿Alguna que quiera cantar?
No, déjeme tranquilo.
¿Y una que no quiera cantar?
Sí, una que no quiera cantar.
Una que no quiera cantar.
Una que no le guste. Sí, eso, que nunca quiso.
Hagamos el himno de Liverpool.
Sí, señor.
Para que empiece la recuperación del fútbol uruguayo.
Ahí está, los hermanos orientales.
Me está faltando
chinos, coreanos, todos.
Un pandeiro, vos tenés un pandeiro ahí.
Yo tengo un pandeiro para vos acá, ¿eh?
Un maracatú también.
Un maracatú también. No, maracatú.
Negro y azul, son los colores de glorioso Liverpool.
Nos despedimos de Chivilcoy. Gracias a todos ustedes. Felices 158 años.
Sí.
Pero vamos a hacer un trencito.
Sí, que lo podría encabezar desde alguna autoridad del pueblo también.
Sí, posiblemente.
O algún ingeniero, algún arquitecto.
Todos en dirección a la Ruta 5.
Está bien.
Mientras cantamos esta canción, que es Por algún camino.
Muy bien.
Gracias a todos ustedes por haber venido en este día difícil, un día de lluvia, un día martes, un día de la selección argentina. Así que les agradecemos a quienes están aquí, mayoría de damas.
Sí, sí, claro.
Y eso también lo agradecemos.
Es la oportunidad. Nos vamos.
Dama, le causó gracia.
¿Quién se rió? Narciso.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Y otra vez las campanas sonarán y otra vez sueños locos volverán. Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. Feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how.
feed the table, they'll never throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 14 grados 4 décimas, humedad 85%. Denunciaron ante el INADI a la legisladora María José Lubertino, lo hizo el vicepresidente primero de la legislatura porteña, Cristian Ritondo, a raíz de los dichos de la diputada en la sesión donde se trataba el aborto no punible en Capital. La acusó por discriminación religiosa porque, refiriéndose a los legisladores Victoria Morales Gorleri y a Sergio Berman, les dijo: saquen sus rosarios y kipás de nuestros ovarios. Héctor Recalde no votará el proyecto del oficialismo para reformar la ley de ART. El diputado kirchnerista hizo la aclaración tras las críticas de Hugo Moyano en pleno debate de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja. Hay 70 heridos y 80 detenidos en Jujuy por un enfrentamiento entre vecinos y policías. Fue tras una marcha en contra de una planta transformadora de energía que, según los ciudadanos, ocasiona problemas de salud.
Deportes.
Fútbol, torneo inicial, el Superclásico ya tiene fecha y horario. La AFA definió que el River Boca se juegue el domingo 28 de octubre a las 15:30 en el Monumental. Cielo despejado en Buenos Aires, 14 grados 4 décimas la temperatura, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Showtime, show.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Pablo Calegari, Igor Polaco. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Quiero agradecer a tanta gente amiga que anoche y que esta noche en menor número se vienen agolpando para acompañarnos físicamente aquí sobre la calle Gorriti, en la ventana de Radio del Plata prácticamente, esta linda posibilidad de que nos han dado las autoridades de la radio.
No hay nadie ahí.
De estar instalados en el estudio Juan Alberto Badía sobre la calle Gorriti en el barrio Palermo de Buenos Aires, un barrio que últimamente se ha proyectado...
No hay nadie ahí, querido, no hay nadie. Recién había un perro que se fue, no hay nadie.
¿Cómo le tengo que decir las cosas? A ver si nos entendemos.
A ver.
Cuando yo digo que hay gente, viejo. A ver si lo entiende, de una buena vez por todas. Yo digo blanco es blanco.
¿Se dice negro?
No se me contradice a mí.
Parece gatica, parece. A mí no se me discute. ¿Está bien? Dale nomás. ¿Cuánta gente que hay hoy, eh? ¿Cuánta gente hay? Hay como... ¿Cuántas quiere que haya?
Bueno, tenemos... No hay mucha gente esta noche, pero...
Hay mucha gente, muchísima gente. Están agolpados ahí, son como dos personas y un chiquito. Hay...
Antes que nada le quiero decir que... La radio es, entre otras cosas, ilusión.
Ilusión.
Es una ilusión que tratamos de generar nosotros a través de las palabras. Marcando sensaciones, contando historias... Y la gente va formando parte de esa ilusión. La gente es cómplice.
No me digas que no me digas que también participaron cuando fuimos. Lo del kiosco ese suyo.
¿De qué está hablando?
Del cómplice que dijo usted que la gente. Bueno, unos alfajores. ¿Quién no se ha...? Fue sin querer, se le cayeron adentro del bolso. Por favor, querido.
Dios mío, la Virgen. ¿A dónde hemos llegado?
Acá, Gorriti, 5963, con toda la gente que hay. ¡Música!
Just in time, I found you just in time. Before you came, my time was running low. Yes, I was lost.
Y hoy vamos a arrancar con un material muy especial. Tenemos algunos cortes, algunos temas del nuevo disco de Tony Bennett que se va a poner a la venta recién en unos días en Estados Unidos. Ya lo tenemos aquí en el tiempo de show. Y hasta tenemos la promo que se está difundiendo en las radios norteamericanas, que si querés la escuchamos también. La promo de Tony Bennett del nuevo disco Viva Duets. Aquí está.
Legendary Tony Bennett's multi-platinum duets albums featuring Tony singing his biggest hits with today's greatest artists became the best-selling albums of his 60-year career and landed Tony his first number one album. And now... comes Viva Duets.
Viva Duets.
The best is yet to come. Come the day you're mine.
Tony Bennett sings his greatest hits with today's greatest Latin artists.
Are you having any fun?
Donde gana las sonrisas.
What good is what you've got if you're not having any fun?
Tony Bennett, Viva Duets. Coming October 22nd.
Y te digo que me llevé una sorpresa muy, realmente muy gratificante, porque esperaba mucho menos de un disco que realmente suena muy bien, está muy bien hecho, eso no sería ninguna sorpresa viniendo de quien viene, pero además Lo que uno, en realidad lo que uno pensaba que iba a parecer como a, es un disco Viva Duets de artistas latinos haciendo duetos con Tony Bennett. Pero claro, muchos de ellos cantan en inglés, como es el caso de Cristina Aguilera, como es el caso de Marc Anthony. Hay otros que cantan en castellano,